Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa del centro de Andalucía. Patrocinan
Iniciativas Sotraum, tu Citroën en Antequera.
Ser cofrade, dirige y presenta Antonio Jesús Palomo.
Buenas tardes y bienvenidos a Ser Cofrade, aquí en Cadena Ser Andalucía, centro en el 100.1 de la frecuencia modulada. Llegó el día que todos esperaban, el Viernes de Dolores, aunque ha llegado de una forma diferente a la que teníamos pensada cuando estábamos a miércoles de ceniza. El confinamiento y el estado de alerta nos deja en casa, al igual que a nuestros sagrados titulares, para una Semana Santa que va a pasar a la historia. Hoy, en nuestro programa, vamos a hablar con diferentes historiadores de lo que está sucediendo en nuestras cofradías en estos días. Nos vamos a publicidad y en el primer tramo vamos a tener a la historiadora Milagros León.
Ser cofrade.
Loz Automotor, concesionario oficial Ford en Campillos y Comarca. Visítanos y encuentra el vehículo que mejor se adapta a ti. Vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión.
Ven, reserva cita y prueba durante el mes de marzo el nuevo Puma.
Loz Automotor, polígono industrial de Campillos. Síguenos en Facebook.
Floristería Miriam da color y estilo a tu boda y evento. Te asesoramos para ajustarnos a tu gusto y a tu presupuesto. Exornos florales para tronos de Semana Santa. Tocados y complementos personalizados, hechos a mano. Floristería Miriam, pasaje Las Comedias Lucena Local 6, Antequera. Síguenos en Facebook e Instagram.
Después de más de 30 años de experiencia en el sector del automóvil, nos mueve la satisfacción de nuestros clientes. En nuestras instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados, hemos reunido los servicios que solo las grandes marcas pueden ofrecerle, con un trato personalizado y además una amplia gama de vehículos de ocasión de todas las marcas con la mejor financiación del mercado. Si quiere comprobarlo, venga a conocernos. Grupo Antequera Motor, concesionario Renault, Dacia y Nissan para Antequera y su comarca. Polígono Industrial de Antequera, Avenida de la Vega 1.
El primer tramo de Ser Cofrade.
Hoy en nuestro primer tramo hablamos con la historiadora Milagros León, quien hace unos días nos explicaba el significado del exvoto del milagro de la peste de la Virgen del Rosario en Antequera. Le hemos preguntado por los posibles paralelismos con el estado actual de coronavirus que estamos viviendo.
La historia es cíclica. Lamentablemente todo se repite de forma caprichosa, también las pandemias, aunque los contextos son diferentes. Desde el punto de vista religioso existen pervivencias. A lo largo de los siglos, cuando la situación escapa al entendimiento y al control humano, la sociedad busca explicaciones y consuelo en la religión. Se rezaba en la peste negra de mediados del siglo XIV, se rezaba en las pandemias de peste bubónica del siglo XVII y se sigue rezando en pleno siglo XXI para pedir la intercesión divina. Soy historiadora, no he estudiado teología ni psicología, pero el rezo es un bálsamo para el ser humano, una vía para aligerar los miedos provocados por situaciones que nos superan. Pero incluso en el ámbito religioso hay diferencias en lo que a una pandemia se refiere. Para las sociedades de siglos pasados, una epidemia era consecuencia de la ira de Dios por los pecados de la humanidad. Todos eran responsables de alguna forma por sus conductas desviadas y era necesario el arrepentimiento y el rezo colectivo para buscar el perdón de Dios y con él la salud. En la actualidad, nadie piensa que el COVID-19 sea consecuencia de la ira de Dios y, por lo tanto, responsabilidad de todos. En todo caso, se interpreta en clave política, responsabilizando a unos pocos, a los gobernantes, por su mala o tardía actuación, al menos esto es lo que se desprende de los medios de comunicación. Dejando a un lado el aspecto religioso, desde el punto de vista médico-sanitario, hay una distancia considerable dado el actual avance médico, ya que las ciudades cuentan con los servicios médico-sanitarios de calidad, algo que no había en las ciudades del pasado, sin calzada y con la basura acumulada en los espacios públicos. No obstante, también podemos encontrar paralelismos. En el cuadro de la epidemia vemos la importancia de la higiene, cómo se desinfecta con fuego, quemando todo aquello en contacto con la enfermedad, cómo se usa la cal para los cadáveres y las viviendas, y también la importancia del confinamiento con las altas tapias que aislaban la ciudad. Además, en el cuadro aparece un héroe, el cirujano Juan Bautista Napolitano, que manda a pintar el cuadro y él mismo se hace representar en él practicando distintas curas médicas. Como él, Nuestros héroes son los sanitarios que día a día se enfrentan a la enfermedad. Termino esta pregunta recordando a un enfermero castellano del siglo XVII, Simón López, quien ofrecía en su manual para cuidados de enfermos los siguientes remedios al contagio. Oro, gastar lo necesario sin escatimar. Fuego, elemento purificador, necesidad por lo tanto de desinfección. Y castigo para quienes no cumplieran las leyes. Parece que las recomendaciones realizadas para combatir las pandemias de los siglos pasados se repiten en la actualidad. Otra cosa es que se cumplan.
También hemos querido hablar con Milagros León para que nos explique la advocación de la salud y su importancia en la ciudad de Antequera.
La advocación de la salud es una titularidad frecuente en imágenes de nazarenos, Cristo y vírgenes a lo largo de los siglos del denominado Antiguo Régimen, donde ya hemos dicho que la precariedad de la medicina daba todo el protagonismo de la curación a la fe en la intercesión de Dios. Concretamente, Antequera contó con un triángulo protector de tres imágenes de la salud. Así, además del Señor de la Salud y de las Aguas de la parroquia de San Juan, encontramos otras dos bellas tallas de la misma vocación, una, un crucifijo en la parroquia de San Sebastián, y otra, de la Virgen María de la Salud, en la parroquia de Santiago. La posición estratégica de estas tres iglesias, San Juan, Santiago, San Sebastián, en los enclaves de acceso a la ciudad, coincidiendo con la Puerta de Málaga, la Puerta de Estepa y la Puerta de Granada, buscaban impedir que ningún mal infeccioso, sobre todo de tipo epidémico, se adentrara en la ciudad de Antequera y afectara a sus habitantes. De todas ellas, la devoción al Cristo de la Salud y de las Aguas se ha convertido en multitudinaria, especialmente después de que intercediera la sequía experimentada en la ciudad de Antequera y en toda Andalucía en el año de 1668. Hoy el Señor de la Salud y de las Aguas goza del cariño y la devoción de todo el pueblo de Antequera, que lo reconoce como patrón. Termino. La salud siempre ha sido el valor más preciado de todas las sociedades, quizá olvidado y escondido en la actualidad por otras preocupaciones que hoy pierden importancia. Me despido con mis mejores deseos de salud y bienestar para todos los oyentes y sus familias.
Agradecemos a Milagros León por su contexto histórico, que ha querido también participar de nuestro programa. Nos vamos a publicidad y a la vuelta hablamos con otro historiador, con Antonio Rafael Fernández Parada.
Ser cofrade.
En el Polígono Industrial de Antequera, Pinturas El Dolmen. Especialistas en todo tipo de pinturas y papel pintado. Ven y diseñamos tu color. Con nuestro asesoramiento y tu imaginación, creamos ambientes exclusivos para tu hogar o negocio. Pinturas El Dolmen. Venta al público y profesional. Polígono Industrial de Antequera. Calle Río Guadalhorce 9. Aparcamiento propio.
A la hora de comprar un coche, ¿por qué elige Iniciativas Sotram? Porque venden vehículos nuevos Citroën y usados de todas las marcas con la garantía Select. Porque tienen la financiación y el renting que se adapta a sus necesidades. Porque son Taller Citroën, especialistas en Grupo PSA. Iniciativas Sotram, tu Citroën en Antequera y Comarca.
En el corazón de Andalucía, Restaurante Hotel Finca Eslava. Un marco incomparable para disfrutar del máximo confort y bienestar, con espacios únicos y una cocina artesana. Especialidad en carnes a la brasa y zona gourmet. Restaurante Hotel Finca Eslava, carretera de Córdoba, kilómetro 120, Antequera. Hotelfincaeslava.com.
Ser cofrade, la entrevista.
Hoy en nuestro programa seguimos hablándoles de historia y de cofradía. Lo hacemos con Antonio Rafael Fernández Parada. Él es doctor en Historia del Arte y profesor de la Universidad de Granada. Le hemos preguntado a nivel histórico qué supone como hecho la suspensión de las procesiones de Semana Santa.
En relación a la primera pregunta, en la trascendencia histórica que esto se está suponiendo para el pueblo español y particularmente para el pueblo andaluz, simplemente es algo sin precedente y ahora lo comentaremos a continuación. Es un hecho trascendental por muchas razones. La primera es porque nos encontramos ante la cancelación de la que es la fiesta más importante de España y de todo el mundo iberoamericano, y una de las más importantes del orbe cristiano. Esto ya de por sí es trascendental, porque no tenemos precedentes, y especialmente en un sitio, una tierra como es Andalucía, que vive estas tradiciones de una manera tan sumamente intensa y densa como estamos acostumbrados y como hemos heredado desde hace bastante tiempo. En segundo lugar, La cancelación de la Semana Santa supone un vacío informativo bastante importante. De hecho, bueno, pues qué mejor prueba que vosotros que lo estáis viviendo. Todas esas programaciones, todos esos profesionales, todos esos programas, todas esas publicaciones que estaban previstas para la Cuaresma y para la Semana Santa de 2020, en la actualidad no se van a llevar a cabo o se están intentando reponer, como veremos también a continuación, de una manera un tanto diferente. Y en tercer lugar, como hecho histórico, esta cancelación de la Semana Santa supone un gran palo para la economía de base cofrade, es decir, multitud de personas, multitud de sectores trabajan alrededor de la Semana Santa todo el año. Me comentaban tallistas, escultores, y es que todas las cosas que tenemos que presentar, ninguna va a salir este año. Con lo cual, esta situación de la suspensión de la Semana Santa, que tenemos que estudiarla en perspectiva, que ahora la estamos viviendo, en mi caso, yo estoy recopilando información continuamente al respecto para tener datos para futuras publicaciones, para futuros trabajos, no me cabe ningún tipo de duda que será un hecho sin precedente, que lo es, y que además cambiará nuestra manera de entender y de consumir la Semana Santa.
Le preguntamos a Antonio por los antecedentes de suspensión de procesiones a nivel general.
En lo que respecta a la suspensión de las procesiones a nivel nacional, es un hecho sin precedentes. Nunca había pasado, ni en España ni en ninguna otra parte, que hubiese una institucionalización de esta manera sobre la Semana Santa. Nunca se había producido esta situación que se suspendiese por decreto, como es el caso desde que estamos en el coronavirus. Tradicionalmente, la suspensión de las procesiones tenían que ver con acontecimientos históricos muy graves, como es el caso, por ejemplo, de la Guerra Civil, otras grandes epidemias, pero en casos muy puntuales. Tendríamos que buscar esta causa muy, muy a finales del siglo XIX, incluso a principios del XX, para encontrar una suspensión total. Tenemos que tener en cuenta que esta es una decisión que normalmente depende de los obispados, ¿vale? Al depender de los obispados o de los arzobispados, ¿vale? Nunca se había dado el caso que una institución, en este caso el gobierno de España, cancelara todas las grandes fiestas que tenemos en España. No estamos hablando solamente de la Semana Santa, sino que estamos hablando del Rocío, sino que estamos hablando de la Romería de la Virgen de la Cabeza y toda una ristra de procesiones que se están cancelando en la actualidad. No existen precedentes, tenemos que buscar cosas más allá como la Guerra Civil, en tiempos más cercanos, pero nunca hubo un fenómeno como este que se produjo a nivel nacional en el que todas las Semanas Santas estaban canceladas. Me vas a permitir también que te haga una reflexión bastante interesante. Tengo la duda y tenemos la duda qué va a pasar con la iglesia, con la secta, con la iglesia palmariana en un pueblo de Sevilla, si van a celebrar procesiones dentro de su organismo, que es privado, que es un sitio público, que viven personas, perdón, privado, que viven confinadas entre los muros de la iglesia palmariana, con un patrimonio bestial a falta de estudiar por los historiadores. Pero tenemos esa curiosidad, o yo por lo menos tengo esa inquietud de saber si la iglesia palmariana va a tener sus procesiones de Semana Santa dentro del Palmar de Troya, con lo cual sería también un fenómeno bastante interesante. En estos días están saliendo noticias al respecto sobre esas procesiones, etcétera. Insisto, lo que no cabe duda es que lo que estamos viviendo es un hecho histórico de primer nivel, desde el punto de vista de la antropología, del folclore, de la importancia de las fiestas en el imaginario popular, porque como comentaremos también a continuación, todas estas situaciones se están viendo reflejadas en las redes sociales.
Le hemos querido preguntar a Antonio Rafael, como buen antequerano, si ha habido antecedentes de este tipo en nuestra ciudad de Antequera.
En cuanto a la situación de la suspensión de las procesiones en Antequera, tenemos que reconocer que hemos sido bastante privilegiados a lo largo del tiempo. Prácticamente en todo el siglo XX hemos tenido procesiones de manera continua, más o menos, pero siempre las hemos tenido. Nunca ha sido el caso que haya una Semana Santa entera totalmente suspendida por ejemplo, por la lluvia, ¿vale? Tendríamos que irnos a años muy, muy particulares de la Guerra Civil en el que las hermandades no salieron prácticamente. Y ya en situaciones, por ejemplo, tenemos que buscar en el tiempo atrás. Tendríamos que irnos al siglo XIX, por ejemplo, o incluso un poquito más avanzado, a principios del XX, para encontrar situaciones puntuales. Era una situación que se producía quizás en el siglo XVIII, por ejemplo, con las ideas ilustradas a finales del siglo, hay varios intentos de controlar las hermandades y de supresión de las procesiones, o por lo menos de reorganizarlas. Lo único que consiguieron fue que quizás en algún año no se realizaran estaciones de penitencia, pero nunca en el conjunto de las cofradías. Claro, si hemos mencionado anteriormente que Todo este tipo de cuestiones dependen de la autoridad local. Evidentemente, nunca llegaron provisiones reales, por ejemplo, o cartas reales que prohibiesen la Semana Santa en toda su plenitud. En la ciudad de Antequera, incluso casos tan particulares como cuando en el siglo XVIII se les prohibió salir a las cofradías de arriba y de abajo por la eterna rivalidad que tienen entre ellos, tampoco le hicieron mucho caso. Fueron las cosas mucho más pausadas que en la actualidad. Tenemos que tener en cuenta, y es un caso que no hemos mencionado todavía, que la estación de penitencia es de obligado cumplimiento. Hemos visto que las cofradías, que las agrupaciones de cofradías están cancelando las procesiones, como ha podido pasar en Antequera. Vimos una cofradía en Cádiz que incluso canceló de mutuo propio su estación de penitencia, y esto es un error. Dentro del derecho canónico del que afecta a las cofradías tienen la obligación de realizar estación de penitencia, salvo que la autoridad pertinente así lo requiera. No hemos visto, o por lo menos yo desconozco, si por parte de la autoridad netamente antequerana se han producido este tipo de cuestiones. Lo que sí que es trascendental es que es la primera vez en la historia de la Semana Santa Antequera que se produce una suspensión total de las procesiones, o por lo menos en tiempo bastante reciente, y tendremos que estar hablando perfectamente de los últimos 80, 90 años perfectamente.
En este siglo XXI le preguntamos a Antonio ante este hecho la llegada de las procesiones virtuales. ¿Nos explica qué son?
La situación que actualmente estamos viviendo de la cancelación de la Semana Santa, lo hemos mencionado anteriormente, como fenómeno histórico que es, se presta a visiones de diferentes puntos de vista, incluso holísticas, integradas, para ofrecer una visión mucho más amplia. Yo llevo días prácticamente desde el comienzo de la crisis mapeando toda esta situación que está pasando en las redes sociales, y hemos podido tomar conciencia de una serie de fenómenos bastante interesantes. El primero de ellos es que las grandes devociones históricas relacionadas con las epidemias están cumpliendo un papel primordial en los factores sociales o en la comunidad social en la que están insertas. Nada más hay que ver el hecho del Papa cuando fue a rezarle un crucificado histórico relacionado con epidemias en Roma. Hemos visto pueblos que están sacando, por ejemplo, a San Roque, que es un santo pestíforo, es decir, aquellos que estaban dedicados a las epidemias. Hemos visto varios casos en pueblos que han salido procesiones. Hemos visto el caso, por ejemplo, cerca la Virgen de Araceli, hemos podido, discúlpame, que no recordaba el nombre, en Lucena, hemos podido ver el caso de la Virgen del de Araceli, cómo fue sacada a la calle del santuario, a las puertas del santuario, para bendecir los campos de manera extraordinaria y proteger el pueblo. Pero el fenómeno es mucho más interesante todavía, porque claro, si por ejemplo los profesores universitarios se están adaptando a esta cuestión de la digitalidad, los cofrades, que son personas bastante expuestas en esto de las redes sociales, ni va a ser menos. Estamos viendo una oleada de rosarios, escenarios, triduos. Hemos visto incluso hasta besamanos virtuales en relación al fenómeno que actualmente se está produciendo de la cancelación de las procesiones. Entre todos estos fenómenos que se están produciendo en la actualidad, y que no me cabe ningún tipo de duda que de aquí hasta que pase la Semana Santa vamos a seguir encontrando cosas bastante particulares, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, algo que se produjo el sábado, ayer sábado, que fue la procesión virtual de la Virgen del Refugio de Málaga. Y además he visto hoy que la Cofradía de la Verdad y del Sagrario de Málaga también han anunciado una procesión virtual para el próximo sábado. Es un fenómeno interesantísimo que habrá que valorar con perspectiva de tiempo e ir analizando. Los datos nos dicen que esa procesión se organizó ciertamente reflejando con vídeos del año anterior, pero se hizo, digamos, desde que empezaría la estación de penitencia hasta que terminaría oficialmente, pues a base de vídeos de la salida, comentarios de personas relacionadas con momentos particulares, buscando la interacción de los internautas, de los fieles, de los devotos, hasta que en el caso, como fue ayer, de la Virgen del Refugio, el último vídeo era ya descansar la Virgen del Refugio en el asilo de los Ángeles. Esta situación no tiene precedentes, porque es que incluso en el barrio de Miraflores, en Málaga, se lanzaron cohetes para finalizar la procesión virtual, con lo cual mezclamos la parte más tradicional, es decir, la parte más corpórea, con esa parte totalmente 2.0. Con lo cual estamos viviendo, desde el punto de vista de la comunicación de las redes sociales, un precedente histórico bestial, porque las imágenes se están cumpliendo o están llevando a cabo en multitud de papeles sociales que parecían que os habíamos olvidado.
Pues las nuevas tecnologías que ayudan a evolucionar en nuestra cultura y tradición, cofrade. Finalizamos así nuestro programa, en una cuaresma y a las puertas de una Semana Santa para la historia. Muchas gracias por habernos seguido, cuídense y hasta pronto.